Bienvenida, Nazarena. Nas allá en los controles. Le mandamos un beso grande al amigo Sergio Ríos. Dos minutos después de las 10 de la mañana. Bueno, eso fue la media hora que hubiese elegido hoy, viernes, para llevarme en el auto, llevarme a una nueva vida y no extrañar algunas cosas del rock nacional. Mañana, otro día, seguramente elija otras canciones. Contaba al comienzo del programa, al comienzo de esta versión de Viernes en Soledad de Amnesia, que las notas siempre son a gente que quiero realmente mucho. Y después, a mí no me gusta poner escalas de amor, ¿no? Porque te quiero mucho poco, no sé, no hay escala de amor, es como los hijos. Uno quiere a los dos hijos, digo, de la misma manera, por lo menos en mi caso, igual, todo igual. Pero especialmente a la persona que tengo al aire la quiero un poco más que a otras personas. Porque las cosas en la vida a veces se dan de forma natural, sin presionarlas, sean como sorpresivamente. Y cuando esas dos personas, esos dos humanos conectan de la misma manera y se dan cuenta que desde ese día en adelante hay un camino que se transita juntos. A veces más cercano, a veces un poco más lejos, a veces en silencio, a veces en una fiesta, a veces en un show, a veces en compañía, a veces un asado, a veces tocando él la guitarra y nosotros pidiéndole y rompiéndole con todas las canciones que le pedimos. Y otras veces cuando le mandás un mensaje y le decís: obviamente amo tu música, si hiciera otro tipo de música que no me gusta, lo acompañaría de la misma manera, pero en este caso amo su música, es un gran guitarrista, es un gran compositor, un gran cantante, pero amo que haya sido papá. Y esta charla seguramente esté atravesada por la música, pero sobre todo va a estar atravesada por lo que siente un amigo, pero que es como mi hermano, al haber sido padre hace muy poco tiempo. Y es la primera vez que vamos a hablar de esto, porque todas las veces que nos mandan mensajes hablamos un por arriba, me cuenta, estoy así, pero nunca hablamos de verdad, como si fuese con un vino adelante, es cómo se siente ser padre. Bienvenido a Le Curs.
Qué presentación, Pablito, me vas a hacer emocionar.
Bueno, siempre es la idea, y ahora que sos papá, te aviso que cualquier cosa de la vida te va a hacer emocionar.
No, estoy llorando todo el tiempo, estoy hecho un baboso. Cuando me encuentro a alguien, me dicen, ¿cómo estás? Lo primero que hago es sacar el teléfono y mostrarle fotos de mi hijo. Es como una cosa, como un reflejo automático. Y la verdad que estoy, no sé, es como que desbloqueas un nivel de amor que no sabías que tenías dentro tuyo, ¿viste? Y todos los clichés que vos decías, nada, bueno, esto es lo que le pasa a todos los seres humanos. Y bueno, ¿por qué te va a conmover tanto? Y la verdad que cuando llega, te pasa por encima. Es realmente una experiencia única. Así que acá estoy una nube de amor flotando.
¿Estuviste presente en el momento que ese bebé hermoso da su primer cabezazo al planeta Tierra?
Estuve ahí, y de hecho me sacaron una foto y son todas impresentables porque el grado de llanto que tenía, estaba desfigurado porque... No, es muy fuerte, fue todo muy increíble. Ahí me pasa del rol de hombre, de varón, de decir, lo que hacen las mujeres en esa situación es sobrehumano, es más allá de lo mágico, digo, el esfuerzo que hacen, porque en nuestro caso fue un parto natural. Yo creo que nosotros los hombres pedimos cesárea a los 2 minutos, ¿viste? Pedimos, che, yo llego hasta acá.
No, nosotros pedimos que lo tenga otro el pibe, si no, querés llevártelo vos 9 meses.
No hay chance. No, y bueno, y ahí el momento mágico, que está bien, me siento revoludo diciéndolo porque obviamente que a todos les habrá pasado lo mismo, pero cuando nace Antoncito, nace obviamente, viste, todo ensangrentado y qué sé yo, lo limpian, me lo dan a mí mientras lo pesan, lo pesamos, qué sé yo, mientras atendían a la madre, y él lloraba y gritaba desconsolado, viste, ¡ah!, sacado, viste, cantante de heavy metal, estaba, unos pulmones muy muy potentes, y bueno, yo no sé, le hablaba, intentaba calmarlo, pero no, el pibe gritaba como loco, onda, ¿dónde estoy?, viste, y en un momento dice, bueno, ahora apoyarlo sobre la mamá. Cuando lo apoyan arriba de Vicky, se calma, la mira y le sonríe. Y yo le saqué una foto ese momento, es mi foto, mi fondo de pantalla del teléfono. Fue una cosa que no la podía creer, eso, ¿viste? La
conexión.
El, insti- Y sí, el instinto, ahí es puro instinto. O sea, la verdad que no, la cabeza no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con algo instintivo, algo primitivo, ¿viste? Como muy animal, eso, muy animal.
Te voy a decir eso, que hay algo que siempre charlo a veces con invitados, amigos, se da la situación, que el humano en momentos se olvida que es un animal. El humano piensa que es una especie superior, que ya no somos animales, y sin embargo, los mejores momentos del ser humano es cuando conecta con su parte animal, cuando se conecta con la parte instintiva. O sea, el haber visto el parto de tu hijo saliendo, todo el dolor, todo lo que pasa en ese momento, todo lo que pasa con la explosión en el momento que sale el nene, es algo muy animal. Y tengo amigos que me han dicho, no, ni loco, estoy ahí, me desmayo. Andá y desmayate,
Yo
nabo.
lo único que decía, yo lo único que tengo que hacer es no desmayarme. Esa
Claro.
es mi única labor acá.
No, y aparte, viste que el médico te dice, mirá que si te desmayás, te empujamos a un costado, ¿eh? O sea, no,
Sí,
sos un ser inútil en ese momento.
vos no importás acá. No, y esto que decís vos, viste, de lo animal, de lo instintivo, de que no tiene que ver con la cabeza, ni con la razón, ni con la parte racional. Y hay una demostración de eso que fue increíble, que fue. La verdad que fue, no sé si esto fue raro, porque en un momento durante el trabajo de parto vino alguien, una de las parteras, y nos vino a pedir unos datos, ¿viste? Como unos datos. Y previamente ella le había dicho a Vicky, dijo, mirá, no uses, ahora tu cuerpo sabe, le decía, no uses la cabeza, no pienses, ni pienses todo esto porque tu cuerpo va a saber lo que hacer. Y en un momento del trabajo de parto entra alguien y nos pide unos datos. Unos datos, viste, que eran, no sé, número de DNI, el teléfono, qué sé yo. Y cuando le escucha esto, Vicky me dice, yo no me acuerdo mi número de teléfono. ¿Entendés? O sea, su cabeza no estaba, ella estaba 100% instinto, 100%
En otro lado.
cuerpo. Claro, 100% cuerpo. Y la cabeza dice, el número de teléfono, no me lo acuerdo, dice. Y no sé. O sea, en ese momento la cabeza no funciona.
Los conozco desde que creo que recién empezaron juntos y hay algo que nos une muy locos porque el padre de Vicky fue director ejecutivo de esta radio y yo me enteré tiempo después, cuando me lo contaste
Sí.
vos y cuando lo vi a Vicky. O sea, siempre
Está
la.
la plaquita, está la
Sí, está
plaquita
la
ahí en la
plaquita en la
entrada.
puerta de Radio Nacional y siempre estamos, me sombra y siempre estamos cruzados por cosas. Desde ese momento que se conocen, al momento donde todo empieza a caminar, y yo me acuerdo porque con Ale hemos tenido muchas charlas donde para mí, cuando uno le cuenta algo a una persona o le dice algo a una persona, sabe en qué momento se lo está diciendo y si se lo dice en ese momento. Muchas veces no hace falta decir que uno no tiene que contarlo, porque si no lo hubiese dicho delante de 70 personas
Obvio.
con un megáfono. Y hemos tenido muchas charlas muy personales donde todo murió en Las Vegas. Todo murió,
Exactamente.
todo quedó en Las Vegas. Bueno, y me cuenta lo que está pasando, y hay momentos donde empieza a transcurrir un embarazo, donde hay varios meses que está todo muy pendiente que el embarazo pueda continuar. Muchos embarazos terminan antes de ese tiempo, entonces hay miedos, no se quiere hablar. Desde el momento de ese me gusta esta mujer, empezaron a caminar juntos. Queda embarazada y sale el pequeño repollo de todo esto. ¿Cómo crece todo internamente?
Yo creo que, no sé, viste, como que la vida es de alguna manera, todas frases hechas estoy diciendo hoy, pero es como muy sabia, viste, y te va llevando y te va acomodando y los tiempos se van acomodando y después como que si de alguna manera uno pudiese hacer un zoom out o, viste, o verlo con un dron de lejos, todo tiene muchísimo sentido. Es como que las cosas te suceden cuando estás listo para que sucedan. Y en nuestro caso, la verdad es que todo se fue dando muy, muy paulatinamente. De hecho, no sé, eso, como que se fueron encadenando las situaciones para llegar a este momento en el que estamos ahora y viviéndolo de esta manera. Y bueno, la verdad es que internamente se vio como lo vive cualquiera, que a veces, viste, vos decís, uy, las cosas no me están saliendo, pero de vuelta, cuando haces el zoom out y lo ves de afuera, decís, no, estaba bien, estabas cruzando la calle que tenías que cruzar, llegaste a la esquina, tuviste que frenar porque estaban pasando los autos. Entonces, yo creo que se dio todo como se tenía que dar. La verdad es esa, no podría pedir más. La verdad es que no podría pedir más.
Ale, yo sé que sos alguien que cuando compone, no es que componés, estás en la ducha, sale una canción y bueno, salió esta porquería. Viste que hay músicos que te dicen, me importan dos canciones en el disco, todas las demás son de relleno, no sé, si nadie la va a pasar, me da lo mismo, tenía que llegar a 10, llegué a 10, en verdad me importan una, dos, tres y nada más. Yo sé que sos alguien que presta mucha atención en cualquier cosa que le pase a la canción, desde los arreglos, las voces, las melodías, cómo cantás, cómo no cantás. El primer disco solista que sacaste, que se llama Azul.
Brillando Azul.
Brillando Azul. Sí. Ahí está. Tiene una hermosa tapa, un re lindo arte. Te habías animado a hacer un montón de cosas, cuidando todos esos detalles, qué podías hacer en el borde, qué no podías hacer en el borde. Entonces, que lo tiraste ahí. Ahora tenés otra parte de la carrera solista, donde hasta ahora componías prestando atención a muchas cosas de la vida y ahora yo te aviso que va a estar atravesado por otras cosas lo que vas a componer.
Sí, totalmente. Mirá, de hecho por eso es que te digo que esta cuestión de que cuando lo ves de lejos todo cobra otro sentido. Yo había grabado en mayo, junio del año pasado, grabé 7 canciones para el disco. Y bueno, la verdad fue un proceso muy largo, que en algún momento hasta se me volvió medio tortuoso. Dije, no termino más. Pero al mismo tiempo eran 7 temas nada más. O sea, 7 temas es como medio la medida justa para hacer un disco. Y yo decía, bueno, pero tengo que salir, ya tengo que salir a mostrarlo. Y más o menos en septiembre, octubre, dije, ¿yo qué voy a salir a mostrar si en diciembre nace mi hijo? Y ahí es cuando me tranquilicé y dije, no, disfrutá lo que se viene, porque yo hace 26 años que mi vida es disco, gira, disco, gira, disco, gira, disco, gira. Entonces fue para disfrutar estos meses que se vienen, que te va a pasar algo que no te pasó nunca en la vida, que es que nazca tu hijo, y disfrutar de eso, pasala bien. Y ahí me relajé. Y cuando me relajé, me salieron 3 temazos más. 3 temazos más. Que la verdad que a veces cuando uno de los últimos que haces son los que más te gustan, ¿viste? Y yo creo que están buenísimos. Y bueno, con el equipo los escuchamos y bueno, a todos les pareció que había que grabarlos. Así que ayer terminé de grabar los últimos coros, así que el disco va a tener 10 canciones. Y sí, están inspirados por esta última tanda de canciones, está inspirada por todo esto que estuve viviendo, que me puso la emoción a flor de piel y que también me dio otra parada, ¿viste? Otra forma de pararme frente no solo a la música, ¿viste? Frente a la vida, encontrarme en otro rol, tener un hijo, tener una pareja que a los que tengo que cuidar y acompañar. Y bueno, también, no me quiero ir por las ramas, pero bueno, el rol del padre o del hombre en la instancia inicial es como que vos tenés que estar como formando un anillo alrededor de ellos dos para que la madre y el bebé estén nutriéndose, ¿viste? Entonces es como, nada, me puso un lugar re loco y hace que bueno, que toda la obra o todo lo que estoy haciendo vaya a tener que ver, mucho que ver con esto que estuve viviendo. Es muy vivencial. Yo creo que este disco que se viene es muy vivencial.
Que no fue imaginado así en el momento que empezaste a componerlo, porque yo me acuerdo que hemos tenido charlas y era un disco donde ibas a sacar un montón de cosas, donde claramente salía mucho de vos, pero el camino, viste, se transformó en el medio del disco. Y yo creo que se va a notar mucho, porque conociéndote por la forma de componer y de percibir y de sentir sensaciones y cosas, creo que se va a notar mucho esas 3 canciones, que hay algo diferente que pasó en el camino.
Exacto. Entonces, viste, ahí es donde decís, yo el año pasado, a mitad de año, decía, pero no puede ser, no estoy pudiendo terminar el disco, no estoy pudiendo empezar a lanzarlo. Y en un momento esto fue como una voz que me decía, quédate tranquilo que está todo bien. Y lo mejor está por venir, y se viene algo buenísimo. Y bueno, la verdad que este año va a arrancar con todo, la verdad que va a arrancar con mucha música. En marzo va a salir la primera canción, la primera semana de marzo sale la primera canción, y bueno, va a haber muchos lanzamientos durante todo el año. Incluso, bueno, ya me estoy enterando que están empezando a surgir sorpresas que van a ir saliendo, así que la verdad que, Pablito, estoy en un momento único. Bueno, vos me podés entender, yo creo que muchos de los que nos están escuchando también compartirán el sentimiento de lo que es vivir algo tan lindo como el nacimiento de un hijo.
Ale, seguís acompañado, vas a estar en Cosquín, seguís acompañado por esa banda abrumadora que te tenía el año pasado. ¿Qué animales?
¿Qué animales, no? ¿Qué bestia? Sí, terminamos de grabar ahí con ellos, la verdad que es una locura tocar con semejantes monstruos. Y sí, el disco va a ser una locura, realmente, realmente. Se suena todo, lo hicimos con Álvaro Villagra en Del Abasto al Pasto.
Otro que, animal más.
Otro animal más. Y una garantía, viste, la garantía del rock nacional. Es como, vos sabés que cualquier disco que hace Álvaro siempre mata, suena increíble. Y de hecho con él nos volvimos a reencontrar porque habíamos hecho juntos un disco en el 2010 que fue Historias Perdidas del Bordo. Y después de eso no habíamos trabajado nunca más juntos, nos habíamos encontrado varias veces en situaciones o en algunas grabaciones juntos que compartimos. Y ahí cuando vino el momento de hacer el disco, la cuestión es que yo estoy, bueno, el cambio que hice tan fuerte de rodearme con otros músicos y con otra estructura para trabajar, es un salto al vacío total, sí, ¿viste? Obvio. Porque vos decís, ¿cómo es esto ahora? Porque uno se siente muchas veces que es en función a cómo está rodeado y a veces, bueno, pará, me despojo de todo esto, ¿y cómo soy yo? ¿Con qué voy a salir? Y bueno, cuando vino el momento dije, bueno, pará, son todos músicos nuevos, ok, necesito, en el audio necesito una garantía. Y ahí dije, bueno, Álvaro, vamos a llamarlo Álvaro.
¿Sigue Fer en la guitarra? Por ahí me mando una cagada y no estás, pero...
No, está Fer Cosenza, Gastón Barenberg en la batería.
Mi Andy ex profesor de guitarra, Fer Cosenza.
¿En serio?
Sí, claro.
Es lo más grande que hay.
Genio total. Así gran que... guitarrista que de muchos lo habrán recordado de la época que tocó con O'Connor. Claro. Pero es un guitarrista que es una bestia tocando blues, es una bestia tocando funk, es un tipo hiper versátil. Tiene un sonido, tiene una manera de tocar la guitarra que para mí es mágica.
Sí, es tremendo. Bueno, ahora estuvo tocando en el regreso Serú Girán con David León y con Pedro Aznar, sí. Porque él había grabado con David en el último disco. Y lo que tiene además de la manera de tocar es un experto en audio de guitarra. Yo muchas veces cuando trabajo en producciones como productor lo llamo a él para que haga de lo que se dice Guitar Doctor, que es que se encargue del audio de guitarra. Vos le decís, mira, necesito la guitarra suene así. Y el tipo va, perillea, se sienta ahí con los pedales y te saca ese audio, ¿viste? Entonces la verdad que el sonido que conseguimos, que eso también me lo marcó Álvaro, el sonido de guitarras que tiene el disco, es responsabilidad de Fer, de que él estuvo sacando esos audios y consiguiendo esos sonidos. Y también tocando, que la verdad que a mí me gusta mucho, no sé si estoy más vago con los años, pero me está gustando más hacer rítmicas y cantar que ser el guitarrista principal. Algún solo, alguna cosita hago, pero la verdad que disfruto mucho escuchándolo tocar a Fernando.
No, Fernando es una bestia. Ale, te quiero mucho, gracias, porque ayer te mandé un mensaje y te dije, mira, mañana voy a estar solo, y te van a hablar con un amigo sobre cómo es ser papá y cómo lo atraviesa la música. Me dijiste, dale, hagámoslo, me organizo y lo hacemos. Obvio. Y acá estamos al aire, así que te quiero mucho, te veo pronto, beso a la familia hermosa que tenés, un beso a ese gordo que todavía no lo conozco, quería que lo conozca, avisale que se va con un cachete menos. y nada, sé feliz, te quiero mucho y gracias.
Dale, Pablito, yo también te quiero mucho, un placer siempre charlar con vos, fuera del aire, en el aire, en el piso, en el techo de Maquena, donde sea. Y bueno, acá por suerte me dejó este ratito, me dejó Antón poder charlar, está ahí con la mamá, así que estamos bien. Así que bueno, nada, a todos los que nos estén escuchando les mando un cariño grande, que arranquen el año con todo. Yo soy de los que piensan que el año arranca en marzo, así que para mí esto es como una precuela del año. Y bueno, a los que les cope lo que hago, estén atentos porque se vienen novedades.
Un beso grande. Gracias, Ale. Abrazo. Ale Kurz pasó por Nacional Rock 93.7.